Radio FAPA.
Bienvenida y bienvenido a Radio FAPA. Ya estamos en Somos Escuela. Os habla Juan Cruz y os presento rápidamente un poco el programa de lo que vamos a escuchar. Por un lado, informaciones sobre actualidad educativa. Por otro lado, tenemos un invitado que es el AMPA del Colegio Palomeras Bajas y continuaremos con nuestro monográfico sobre las mates. Bueno, yo quiero comenzar refrescando un poco la memoria sobre algunas convocatorias que han llegado a las APAs y que tienen que ver pues con cursos de formación. Por ejemplo, tenemos el Trabajando la convivencia en positivo. Esto llegó a las APAs federadas a principios del mes de febrero y va a ser Pedro Uruñuela quien los días 28 de febrero y 1, 7, 9 y 15 de marzo dirigirá este curso con los contenidos que es convivir, bullying y ciberbullying, educación emocional y transformación de conflictos. Inscribiros pronto, que solo hay 20 plazas. Otro curso de formación para las APAs, gestión de APA y consejo escolar, días 26, martes de abril, 3 también martes 10 y 17 y 24 hasta el 31 de mayo, curso gestión de APA y consejo escolar. Hay tan solo 20 plazas. Y vamos a recordar también el congreso de junio. Os habrá llegado ya información sobre las propuestas de los grupos. A los grupos políticos, ante las elecciones, se les ha enviado una serie de propuestas de la federación y va a haber 5 mesas de trabajo en junio, en el congreso de junio, que tienen que ver con la educación posobligatoria superior y a lo largo de la vida, con las nuevas tecnologías y el profesorado, el plurilingüismo y convivencia y educación en valores. ¿A cuál os apuntáis? Seguimos con algunas informaciones de prensa. Por ejemplo, Europa Press el día 12 de febrero recogía en titulares que la FAPA propone la creación de un nuevo campus universitario dedicado en exclusiva a estudios superiores a formación profesional. La Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, FAPA Francisco Giner de los Ríos, ha propuesto la creación de un nuevo campus universitario dedicado en exclusiva a estudios superiores de formación profesional. El análisis de la situación de la actual de la enseñanza en la comunidad y pasa a plantear un amplio listado de propuestas que a juicio de la FAPA deberían llevarse a cabo en los próximos años si se quiere mejorar la educación en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, propuestas en el ámbito de infantil, con la creación de una amplia red de escuelas infantiles públicas que atienda la demanda existente de plazas escolares de 0 a 3 años. Además, de todas las escuelas deberían ser de gestión directa, tanto las de nueva creación como las ya existentes. Por supuesto, la solicitud de derogar el decreto 17/2008. También la FAPA propone y destaca Europa Press la creación de un observatorio en el que participe toda la comunidad educativa para evaluar, valorar y proponer medidas encaminadas a la atención adecuada del fracaso escolar. Hay también otra propuesta que recoge Europa Press, es el análisis de la situación actual de cada centro para evaluar sus necesidades materiales y de recursos humanos, y también la necesidad de revisar el formato de las pruebas de sexto de primaria y tercero de ESO para amoldarlas a los parámetros de una prueba de diagnóstico. Durante la semana pasada seguro que oísteis el tema de las convocatorias a oposiciones para maestros y profesores. Tengo delante el comunicado de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza, AMPE, CESIF, UGT, FT Enseñanza. Comunicado de prensa de estas cuatro centrales sindicales que exigen que la Comunidad de Madrid concrete su rectificación y convoque a oposición al menos a 2.000, las 2.200 plazas comprometidas. La presidenta ha anunciado en la Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid que convocará oposiciones para maestros de primaria en 2011. Rectifica, por tanto, la comunicación de la Consejería de Educación en la mesa sectorial y las declaraciones en las que la consejera dice que en Madrid no habrá oposiciones a maestros en 2011. Además, la presidenta regional justifica su rectificación, entre otras razones, porque el gobierno andaluz ha expresado su intención de convocar oposiciones sin respetar las restricciones marcadas por los presupuestos del Estado de cubrir solo el 30% de las vacantes que se produzcan. Los sindicatos denuncian que estos cambios de decisión, sin argumentación y escudándose en otras comunidades o trasladando la responsabilidad a otras administraciones, perjudican gravemente a las personas que aspiran a estas plazas e inciden negativamente sobre el servicio educativo público, ya que alimentan la incertidumbre y la inseguridad laboral de las personas que actualmente trabajan como interinos en los centros educativos. Estos sindicatos, Comisiones, AMPE, CESIF y UGT, exigen al Gobierno de la Comunidad de Madrid que despeje definitivamente todas las dudas sobre la decisión a adoptar sobre la OPE en Educación para 2011, que mantenga en la conferencia sectorial ante el Ministerio de Educación la necesidad de convocar en todas las comunidades autónomas una oferta pública de empleo amplia y negociada con las organizaciones sindicales y que en la Comunidad de Madrid se convoquen al menos 2.200 plazas a oposiciones para el cuerpo de maestros en 2011, que se habían comprometido en la negociación entre los sindicatos y la Administración. Hemos encontrado también por parte del Sindicato de Estudiantes una convocatoria, un llamamiento a los centros de enseñanza para que formalicen comités de lucha, el paro juvenil, los recortes de educación, las medidas aplicadas por el gobierno del PSOE, etcétera, etcétera. Son muchas razones que motivan unas movilizaciones. Los estudiantes, con esto estamos anunciando ya, están convocando movilizaciones para el 30 de marzo. Y con otro tono, del portal Más Educación de la Comunidad de Madrid destacamos la oferta educativa. Dicen que en el barrio de Las Tablas se incrementa en 575 nuevas plazas para el próximo curso. El Colegio Leopoldo Calvo Sotelo de Las Tablas, ubicado, según esta nota, en el distrito madrileño de Hortaleza, que no es así, contará el próximo curso 2011-2012 con 24 nuevas unidades y 575 nuevas plazas de educación primaria. La comunidad se ha adjudicado la segunda fase de las obras del centro, en cuya ejecución el gobierno regional invertirá más de 1,8 millones. Bueno, también destacamos que según este portal, Más Educación, Fuenlabrada dispondrá de 3 nuevos institutos de secundaria bilingües el próximo curso. La localidad estrenará el curso 2011-2012 con institutos de educación secundaria bilingües de La Serna, Dionisio Aguado y Barrio Loranca. Estos 3 centros se suman al Instituto Joaquín Araujo, que fue uno de los 32 centros madrileños de secundaria en impartir las clases de inglés y castellano, y a los 9 bilingües con los que ya cuenta este municipio. Hemos encontrado en la web de CEAPA, de la Confederación Estatal de Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres, que Jesús María Sánchez Herrero va a ocupar el puesto de presidente de la Confederación Española, CEAPA, entidad que aglutina 43 federaciones territoriales y a más de 12.000 APAs, fundamentalmente de la escuela pública. Pedro Rascón, presidente desde junio de 2008, ha dimitido por motivos personales. Bueno, ya que hemos citado CEAPA, tenemos que anunciar que CEAPA ha participado en la Asamblea de Educación del Foro Social Mundial y que desde Dakar ha firmado la declaración de este foro. El día 17 fue publicado y podéis encontrar toda la información en la web de la Confederación. Bueno, otras veces contamos muchos concursos. Hoy solo vamos a recordar el segundo concurso escolar. ¿Cuánto tiempo tienes para mí? Este concurso, organizado por la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su normalización con los demás países de la Unión Europea, organiza AROE, Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles. Tenemos como fechas hasta el día 29 de abril, plazo de presentación de candidaturas, y el objetivo es concienciar sobre las necesidades de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, recoger el sentir de las familias y colegios desde la óptica de los niños, reconocer que la actividad o actividades desearía realizar el escolar con sus padres si estos volvieran al trabajo o a casa antes de lo que llegan ahora, defender la necesidad de que los padres salgan antes del trabajo y pasen más tiempo con sus hijos. Hay distintos tipos de participantes: alumnos de educación primaria de 6 a 12 años, alumnos de educación secundaria de 12 a 16, y los trabajos se realizarán individualmente o en grupos con un máximo de 3 alumnos. Solo indicar que la entrega de premios está prevista para el 15 de junio de 2011, pero bueno, hay todavía que trabajar primero en la presentación. Yo creo que estamos en plazo, ¿no? 29 de abril de 2011. Esta canción del folclore tradicional magrebí es un homenaje a los luchadores por la libertad en el mundo árabe.
يا شتا صبي وانا يا راني مخبي وانا يا راني مخبي يا شتا صبي صبي يا شتا صبي صبي
Yo soy de Meapa, ¿y tú?
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo también. Yo soy de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Palomeras Bajas, en Puente de Vallecas. Y bueno, un padre más del colegio, como por casi todas las familias. La inmensa mayoría de las familias del cole, pues somos de la Asociación de Madres y Padres.
Pues bienvenido, Gaby. Bienvenido a Yo soy de Meapa, ¿y tú? Porque tenemos muchas ganas de conoceros.
Muy bien.
¿Cómo prefieres que te llame? ¿Gaby o Gabriel?
Gaby está bien.
Perfecto.
Sí.
Que celebrasteis hace no mucho 40 años de cole.
Sí, justo el curso pasado. El curso pasado, el 2009-2010, fue el 40 aniversario del colegio, que empezó a funcionar allá por el año 70. Y bueno, la verdad es que hicimos algunos actos especiales. Hubo un par de coloquios dedicados, uno al el cole y el barrio, otro el cole y el mundo de la educación. Hubo gente de diferentes movimientos educativos y antiguos profesores y bueno, todo este ámbito. Uh-huh. Y la fiesta final de curso que hacemos siempre en el mes de junio, pues bueno, se le dio un empujón especial en esta ocasión, con un fin de fiesta, un gran baile con la Vallecana Big Band, y bueno, estuvo muy bien el año.
Bueno, enhorabuena. Seguro que sí, porque además estoy viendo que es un centro con una dinámica un poco particular y me gustaría que nos contarais este proyecto educativo en el que está metida toda la comunidad educativa, cómo funciona, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo más característico es que es un proyecto en el que realmente hay participación de las familias. O sea, la comunidad educativa no es solamente una frase, aquello de la comunidad educativa, sino que realmente es cierto que las familias estamos dentro del cole. De hecho, estamos en el patio, estamos en el colegio, cerramos el colegio al final de las tardes, como aquel que dice, ¿no?, que es parte de nuestras extraescolares, es estar en el cole. Sí. Digamos que se hace mucho patio y mucho pasillo y mucho colegio, entonces eso repercute muy favorablemente en el funcionamiento del colegio, porque bueno, se participa muy activamente en todas las áreas del colegio, claro.
Veo que hay una junta permanente, que es algo que está más, en fin, que está incluso un poquito por encima de los consejos escolares, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo es? Cuéntanos.
Esto es el, vamos, es un documento que también tiene la administración y así funcionamos desde siempre. Es un, le llamamos el consejo escolar ampliado o junta permanente, y es por los miembros del consejo escolar se reúnen mensualmente junto con el resto de miembros de esta junta permanente, y es lo que es, digamos, las reuniones habituales donde se dialoga y debate sobre el funcionamiento del cole, y en ella participamos, pues bueno, como padres, los miembros del consejo escolar y además un par de padres o madres por cada una de las clases del colegio. Un padre por clase va...
Una especie de delegado, casi.
Sí, un padre por clase va, digamos, fijo todos los meses, uh-huh. y otro padre o madre de la clase va cambiando, digamos, le llamamos el rotativo, para uh-huh. que todo el mundo pase al menos una vez al mes por estas reuniones, una vez al año, quiero decir, de modo que, bueno, pues nos juntamos allí, el número es variable, en otro mundo va todos los meses por uh-huh. diferentes circunstancias,
temas,
pero bueno,
generales,
puede ser 20 y pico, 30 personas, uh-huh. la mayor parte padres, y luego los profesores que son miembros del consejo escolar, y bueno, es lo que nos reunimos el último martes de mes, y ahí solemos tratar los asuntos generales del colegio.
O sea, una dinámica de participación un poquito especial, pero que además tiene relación con vuestros orígenes, ¿no? Con el origen del centro, en el que
sí,
las familias...
Sí, siempre el carácter del centro desde los orígenes, que yo claro, en aquella época no era un crío, pero bueno, siempre ha tenido un carácter tendiendo al carácter asambleario, pero uh-huh. Un carácter asambleario bien entendido y bien organizado, ¿sabes? O sea, uh-huh. con muchos cauces de participación, no de modo aleatorio. Los padres, la junta permanente que se reúne mensualmente, digamos el órgano donde se constituyen las decisiones generales del colegio, como te decía antes, uh-huh. pero luego vamos, el día a día del cole, pues tenemos multitud de comisiones que funcionan cotidianamente, algunas son comisiones solo de padres y madres, y otras son comisiones mixtas de padres y madres con profes. Te puedo mencionar alguna a título de ejemplo, pues
sí.
Tenemos una comisión de educación donde, por ejemplo, se va siguiendo el proyecto educativo, se programan anualmente un par de coloquios más o menos uh-huh. Dentro de esta línea educativa, qué sé yo, las preocupaciones, los deberes, la evaluación, porque se evalúa de un modo, se evalúa de otro, la lectoescritura en los pequeños, o en fin, toda esta serie de cosas. Comisión de biblioteca.
Sí.
Nosotros, pues como ocurre en casi todos los colegios, desgraciadamente, la administración no hay plantilla de bibliotecarios. Pues bueno, el funcionamiento de la biblioteca, tenemos dos bibliotecas excelentes, de primaria y infantil,
uh-huh.
gracias fundamentalmente a los padres, que entre que hemos aportado por diferentes recursos económicos a través de proyectos que hemos conseguido subvenciones y tal, y luego mucho tiempo de trabajo por padres y madres, pues uh-huh. dos bibliotecas muy confortables, muy bien dotadas, pues igual, una comisión de biblioteca.
Estoy viendo ahora mismo el blog de una de las bibliotecas, al
sí.
menos, con un homenaje a María Elena Walsh.
Sí.
Y además, anteriormente un poema de Carlos Edmundo de Ori, Estar contigo, poema de Juan... O sea, una actividad cultural...
Es formidable. Tienen en biblioteca, por ejemplo, fíjate, una cosa muy interesante es que aparte de tener, bueno, de catalogar muchísimos libros que se van renovando periódicamente y que se abre también la biblioteca en horario extraescolar para los chavales y tal, uh-huh. por ejemplo, se inició un proyecto llamado Lunes Poéticos el curso pasado, que es un poco en línea con... yo no soy de la biblioteca, pero lo conozco.
Sí, sí.
Pues con colegios que lo iniciaron en Alicante, por lo visto, que todos los lunes del curso,
uh-huh.
En el desayuno, se edita un poema elegido con un motivo singular, se edita de modo en papel especial, con algún dibujo o ilustración muy bonita, y se le proporciona a todo el personal del centro, profesores, conserjes uh-huh. y tal, ¿no? Y un poco con la idea de que luego esto también repercuta en los chavales.
Eso se puede ver además sí. en el blog, porque...
Lo cuelgan ahí, sí.
Sí, está colgado, lunes 31 de enero, poema de Carlos Edmundo Ori.
Es un poema precioso. preciosos, aparte que están muy bien editados, pero son preciosos, sí.
Sí, sí,
y bueno,
muy bonitos.
Pues, como esto, comisión de educación, de biblioteca, comisión de senderismo, comisión de comedor, comisión de... Bueno, en fin, tenemos bastantes espacios donde los padres
me parece que como
directamente, ¿sabes?
18 he contado yo, si no me equivoco.
Sí, entre unas cosas y otras...
Horario ampliado, escuela de padres, boletín y web y periódico.
Sí.
¿Tenéis periódico y además de la web y el boletín?
Tenemos el periódico ahora mismo no funciona. Tenemos el boletín mensual, que ya es bastante edición, porque mensualmente es un boletín de pues dos a cuatro doblados, ¿no? Ocho páginas.
Tamaño, está muy bien.
Y que se suele colgar también en la web, casi siempre muy al mes siguiente está colgado el boletín anterior y la web. El periódico se hizo en su momento, que trimestralmente, ahora mismo no sé, se ha dejado de hacer. Como el boletín es mensual y cogido ya carácter, digamos,
ahí es,
continuo.
Claro, se cruza un poco competencias, se cruzan casi,
sí,
¿no? En
sí,
temas y...
Sí, hombre, el periódico si se hiciera daría lugar a quizás artículos más de fondo, más amplios, pero bueno, se dejó de hacer en su momento pues porque se afianzó el boletín mensual, que se transmite información resumida pues, de esta junta permanente, de diferentes comisiones y tal. Entonces, como es bastante dinámico y con la potenciación de la web, que hace un par de años o tres se creó nueva, se mejoró la antigua que teníamos, mucho más pedestre, pues bueno, ya son dos cauces, y el tablón, que el tablón no deja de ser fundamental a la entrada del cole. Entonces ya son muchos medios de información que, bueno, pues dejó de funcionar el periódico. Pero bueno, ahí estamos, ¿sabes? Como hay mucha presencia. Algunas son más visibles y otras menos, pero todas fundamentales. Hay muchísima participación de padres y madres simplemente en actividades concretas de aula, que pues se ven menos en el patio, pero qué sé yo, en infantil, pues se programan talleres con los chavales los viernes de 9 a 11 de la mañana y se hacen 10 o 12 talleres todos los viernes porque participan padres o madres que tienen ese hueco libre para hacer taller de sales o taller de danza o taller de, en fin, sales de pintura o tal. O sea, que hay cosas más visibles y cosas que lo son menos, pero que se hacen igualmente sobre la marcha, ¿sabes?
Gaby, ¿qué población, qué alumnado hay? ¿Cuántas familias aproximadamente? Porque
pues mira,
tanta
sí,
actividad hay... debe tener un soporte muy, muy numeroso.
Sí, el colegio de línea 2. Entonces, entre infantil y primaria son 18 clases y niños son aproximadamente, creo que 450 o así. Que en familias son 300 y algo, no sé el número exacto,
bueno,
pero por ahí más o menos, ¿sabes?
Es importante el número, pero yo creo que es más importante la dinámica que tenéis, porque hay centros con muchísima más alumnado, más familias y con digamos, con menos impulso.
Sí, pues yo creo que esto viene de atrás, y los que estamos ahora en el colegio estos últimos años y tal, y los que nos precederán, pues lo que hacemos es continuarlo en la medida de nuestras posibilidades y que hacer honor un poco a la trayectoria, que no decaiga. Yo creo que los padres del cole, hombre, es cierto que siempre ha habido familias que por el funcionamiento ya del cole, y lo conocen del barrio, particularmente un barrio muy asociativo, con tradición de reivindicación y demás, pues siempre ha habido familias que han buscado el cole y se han implicado más conociendo su trayectoria. Pero también hay otros muchos padres y madres que llegan al cole un poco de casualidad, pues porque les pilla cerca o por otras circunstancias. Es decir, que en general los padres pues no somos ni mejores ni peores que cualquier otro colegio. Simplemente que hay una estructura organizativa que permite que realmente se participe y que se potencie, y entonces tiene estos resultados. Yo creo que es así. Siempre lo hemos comentado un poco entre nosotros y así lo pensamos.
Imagino que además muchos padres son antiguos alumnos, ¿verdad?
Sí, se da caso.
Con 40 años, pues bueno, ya hay generaciones que continúan la tradición, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, la importancia que le dais también a actividades como el senderismo, ¿no?
Sí,
con salidas.
Hay dos cosas muy muy bonitas.
Habéis tenido una hace poco, ¿no?
El día 5 de febrero, sí, hubo una salida a la sierra, que más o menos se suele ir pues un autocar completo y luego algún coche que va suelto por algún asunto personal o demás. Y es una actividad porque desde que empezó a funcionar, empezó antes de que llegara yo al cole, hace ya, no sé, 8 o 10 años, y siempre enseguida se empezó a comentar que era una actividad que repercutía muy favorablemente en el cole, pues porque da la oportunidad de que van las familias que les apetece ir al campo, hay familias que no van y tal, pero que quienes coincidimos en senderismo, pues repercute porque es un modo de conocerte como más cercano, que el roce habitual pues lo tienes con los compañeros de la clase, ¿no? Y tal, y hay muchos compañeros del colegio que a lo mejor te conoces de vista, te estás en el patio, digo que el patio es un patio abierto, nosotros entramos al colegio por los niños, estamos en el patio con ellos, tal, y eso repercute mucho en que en el cole sea un funcionamiento fluido. Pero bueno, muchas veces te conoces de vista, pero poco más. Si con alguien coincides en una marchita, estás unas horas caminando, pues al final te conoces el nombre, tienes un roce más personal, y eso, ¿qué consecuencias tiene? Porque luego a lo mejor en el colegio, a la hora de plantearse cualquier necesidad o cualquier situación, no te diriges a aquella persona ahí enfrente a pedirle colaboración, sino te diriges por su nombre y apellido porque le conoces, claro. Él te conoce a ti, en fin, todo eso es una cadena que tiene su repercusión. Y lo mismo sucede también, tenemos una escuela de verano, también una experiencia muy bonita. Este año va a ser el 12º, la 12 edición. Se empezó en el año 2000, y es pues que en el mes de agosto, 9 días, 8 noches, nos vamos a un albergue, pues 100 y pico personas, 110, 120, depende de los años, pues niños y adultos, también algunos profes, que o sea, no son unas colonias típicas, ¿no?, de que se van los niños de campamento, sino que nos vamos todos, y son unas vacaciones familiares que nos autoorganizamos a lo largo del curso, de diferentes reuniones, se valora la escuela anterior, se prepara la siguiente, se busca un albergue, y ya pues igualmente en comisiones nos preparamos nuestras excursiones, nuestras tertulias, talleres para chavales, visitas culturales, y bueno, pues...
Lo he visto definido.
La verdad es que está muy bien la experiencia. Es duro, y sobre todo las transiciones, porque hay gente que, claro, gente que se marcha, gente que llega nueva, y esos son los asuntos más duros en cuanto que exige más dedicación para que la cosa siga adelante, claro.
Lo definís como una ventana abierta a la amistad.
Sí, eso le pusieron ahí esa coletilla, ¿no?, cuando se hizo el proyecto original, y la verdad es que lo resumen bien, bien esa frase.
Estoy viendo una carta que habéis dirigido a los medios de... a la prensa, también a los diputados, ¿no? Y es una carta muy especial, es una carta desde la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Palomeras Bajas. Proponemos a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid la siguiente carta para todos nuestros alumnos. El objetivo es desarrollar la creatividad y el compromiso ciudadano. Hoy os enseñamos a construir un gimnasio para vuestro colegio.
Sí, bueno, esto es una cosa que hicimos el curso anterior, y es porque en el colegio hay un gimnasio, pero es pequeñito, de cuando era línea 1 y demás, ya está totalmente obsoleto, claro, y los chavales de educación física, pues nos defendemos porque tenemos una pista polideportiva cubierta, o sea, techada, pero no cerrada, y así nos defendemos, ¿no? Pero vamos, la administración, la Consejería de Educación, desde el año 2003 se comprometió, porque tiene obligación legal para ello, claro, de hacer un nuevo gimnasio pues ya más grande y en condiciones. Y desde 2003 han pasado pues 8 años y no lo ha hecho, ¿sabes? Entonces, bueno, hemos tenido multitud de entrevistas, manifestaciones ante la Asamblea de Madrid, convocadas en días de pleno, bueno, muchas gestiones, cartas, infinidades. Bueno, y al final, después de muchas idas y venidas, nosotros mismos promovimos ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid que nos recalificaran una parcela que está junto al colegio, porque nos lo querían hacer dentro, quitándonos el patio, y a eso nos negamos, claro.
Además, con la importancia que tiene el patio, por todo lo que nos has contado antes.
Es clave para nosotros y para los chavales, claro, es fundamental para la vida del cole. Entonces, bueno, ya se recalificó la parcela, y es que, te digo la fecha, el 26 de septiembre de 2007, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid apareció publicado por la Consejería de Medio Ambiente una resolución en la que se recalificaba la parcela tal para gimnasio del colegio, que además, siendo fuera del cole, nosotros proponemos que se destine a uso escolar en horario escolar y para uso del barrio en tiempo de tarde. Y bueno, ahí está publicado, hace ya 3 años y pico, y en febrero del 2000, de este año, de 2010, vino por aquí el arquitecto a ver la parcela, y ya pensábamos que era inminente la construcción, pero nada, no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Y eso de que me hablas de construir un gimnasio, pues hicimos una actividad, nos hicimos un cartel idéntico a lo que ponen en las obras, estos que son rojos, de chapa y tal, ¿no? Hicimos una actividad allí de poner la primera piedra, ¿no? Y se invitó a los diputados de la Asamblea de Madrid y tal. Vinieron algunos de los grupos de la oposición, y como una actividad reivindicativa más, que estuvo muy, la verdad es que estuvo muy, muy bonita, con animación musical y tal, ¿no? Y bueno, y recientemente, te digo las últimas noticias, recientemente, hace un mes más o menos, mandamos una carta a la presidenta de la comunidad autónoma, pues un poco instándole a que quedaba un último empujón por su parte, o quien corresponda, pues para que se inicie la construcción, porque ya estuvo aquí el arquitecto, y nos respondió que elaborando el proyecto básico y tal, pero que queda un poco a expensas de la disponibilidad presupuestaria. En fin, lo de siempre, que cuando hubiera dinero para esas cosas, pues que lo harían. Pero que vamos, tienen compromiso hace 8 años, lo tienen publicado en el boletín hace 4, y
ya va siendo hora.
Sí, bueno,
habéis propuesto que los chicos vayan con cascos, con ladrillos, con no sé qué.
Sí, eso sí, cuando se hizo, pues bueno, fuimos ataviados un poco para trabajar, para poner cemento y colocar ahí el cartel todo de la obra y tal. Uh-huh. Y bueno, la actividad fue bonita, tuvo repercusión en prensa. Salió en algunos medios de difusión, salió en El País, salió en algún medio de, en alguna radio, o sea que bueno, estuvo bien. Uh-huh. Estuvo bien la cosa, y bueno, seguimos sobre el tema, pero bueno, pues como son las cosas con esta administración, que aunque tienes derecho a ello y te lo reconocen, te van posponiendo en beneficio de otras causas mejores para ellos.
Y más en un centro con una dinámica tan participativa como la vuestra.
Sí, además creemos que es un buen uso, porque es una instalación que no solo es para el centro, que es obligatorio y necesario, sino que además daría servicio a un barrio, porque es una instalación que se podría aprovechar en el resto del día y de la semana, claro. En este colegio y como en cualquier otro, que aparte del esfuerzo cotidiano, que es fundamental para el beneficio de los niños y del colegio, uh-huh. el esfuerzo, yo creo que no debemos nunca de olvidarnos los padres, es, como siempre decimos, a la entrada y a la salida de las familias. ¿Qué quiero decir esto? Las familias nuevas, cada año, darle la mejor de las acogidas para que se sientan integrados y vean un lugar donde participar, porque ellos son el futuro, al final cuenta del colegio.
La continuación.
Y la salida, que cuando alguien abandona el colegio, abandona una comisión o algo así, sepamos dar siempre el relevo oportuno para que no queden tiempos muertos o no se pierdan las uh-huh. actividades que están en marcha.
Ir integrando, esa es la fórmula vuestra y enhorabuena por la misma. Yo quería remitir a la página web
para que
todo el mundo pueda seguir un poco cuál es la estructura y vuestro funcionamiento, ¿no?
Sí,
porque me parece que es un
poco... palomerasbajas.org, y luego, la que cualquier consulta o comentario o en fin, que queráis con alguien que quiera contactar para cualquier cosa, tenemos un correo que es ampa@palomerasbajas.org. Y bueno, nos podéis escribir y ya estamos en contacto, sin ningún, claro, por supuesto.
Pues muchas gracias y mucha suerte con ese gimnasio y enhorabuena por esa actividad.
Gracias a todos.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Y a continuación, esta canción del disco Canciones Infantiles, editado por el sello Zen Music, Vamos a contar mentiras.
Por el monte las sardinas, tralará. Por el monte las sardinas, tralará. Por el monte.
continuamos con la conversación que la semana pasada iniciábamos con Jordi Pairó, profesor de primaria de matemáticas, y con Juan Carlos Herbás, también profesor de matemáticas, pero en secundaria. Hola y bienvenidos de nuevo a Somos Escuela. La pregunta tiene que ver con el trabajo colaborativo, de forma que si desde la primaria el trabajo colaborativo permite que no haya niños que se queden descolgados y progresivamente vayan avanzando y apoyándose unos a otros, esto nos evitaría quizá el problema de la gran diversidad que después hay cuando se llega a niveles de secundaria.
Bueno, pues la diversidad está ya en educación infantil. La diversidad es una cosa que, a ver, que ha existido y existirá siempre. El trabajo colaborativo puede ayudar, pero tampoco no va a solucionar todos los problemas. Yo pienso que para que haya menos niños que les cueste, aquellos niños que llamamos que se están descolgando, yo pienso que influye muchísimo es el trabajo de apoyo de fuera del centro, porque las horas que hay en el centro son pocas, las horas de matemática concretamente son 3. Los contenidos que hay que dar en este tiempo es muy, no hay tiempo suficiente para darlo todo, entonces necesitas, ni que no quieras, el apoyo de los padres. Lo que sí está claro que si se va cogiendo una buena base, pues cada vez los niños es más fácil que sigan, porque también los padres cada vez pueden ayudar menos a sus hijos. Entonces, en edades tempranas, en educación infantil, en primaria, si me apuráis en primer ciclo de ESO, sí que los padres pueden en contenidos ayudar, pero a partir de aquí la ayuda de los padres tiene que ser más por otra vía, por la vía de dar apoyo a las actuaciones escolares, a las que salen en la escuela. Trabajar también la colaboración entre padres y centro, que todo vaya por un mismo camino, mucho más unísono, con unos mismos valores, con unas mismas ideas educativas de trabajo.
Juan Carlos nos contaba que se repetían los contenidos básicamente en la ESO. Nos comentas ahora, Jordi, que hay poco tiempo para muchos contenidos.
Pero los dos son muy repetitivos, como decía, y son cíclicos.
Son cíclicos. O sea, entonces, ¿no será que a lo mejor hay demasiado contenido cada año y se podría parcelar, racionalizar más?
Yo pienso que se tendría que incluso que trabajar un poquitito más global. Uh-huh. O sea, no tanto ver las matemáticas como cajones separados unos de otros, sino como todos unos contenidos globales que en las situaciones que nosotros podamos proponer tengan que coger el contenido que necesitan. No, yo soy más partidario de un trabajo con problemas más abiertos en los cuales tengan que aportar diferentes contenidos. No trabajar un contenido muy pequeñito y hacer ejercicios sobre el contenido. Y este contenido ya no se ve hasta dentro de 6 meses, 8 meses, 9 meses, sino ver las matemáticas como un saco que dentro hay un montón de contenidos y dentro de las situaciones propuestas poder coger de allí dentro todo aquello que el niño ya sabe y que lo pueda aplicar.
Ya, lo que pasa es que es mucho más difícil trabajar con el alumno con problemas abiertos que con problemas cerrados. Mucho más difícil.
Estoy de acuerdo.
Entonces, al final, el tiempo que tienes, el profesor que se encuentra limitado ante la ratio o personalmente, porque bueno, luego ahí la capacitación de cada persona es muy variable, ¿no? Entonces, al final tiendes a lo no fácil, a lo que para obtener, en el fondo, a mí que me van a exigir que se conozcan unos contenidos, la forma de acceder a esos contenidos con la forma más sencilla que es dárselos, ¿no? Entonces nosotros educamos más con respuestas que con preguntas, ¿no? O sea, les damos el producto manufacturado y elaborado.
Volvemos al final, a
Sócrates. Claro, entonces al final el chico, yo tengo el ejemplo concreto estoy dando este año una asignatura nueva que ha aparecido, que es ampliación de matemáticas, ha aparecido en tercero y en cuarto una optativa, ¿no? Y entonces mi idea es, como no tengo el límite, el tope un poco de los contenidos, es trabajar con problemas abiertos. Es mucho más difícil. El chico se pierde muchísimo más. Entonces tienes que secuenciar y orientarle su pensamiento. O sea, como esos pasos que él tiene que dar para acceder al problema, él tiene que como tienes que como que orientarle, darle pautas, ¿no? Que no le dirijan, pero que un poco le vayan encauzando un poco, darle pistas, la de procesos de resolución de problemas, qué es lo que pero hay una parte que tú no le puedes dar, que es lo que yo les digo, chico, ensayar. Yo no te pido, o sea, rápidamente se ponen a la solución del problema, que yo no quiero la solución, quiero que ensayes, pero ensayes desde distintas estrategias. Exacto. Lo que se te pase por la cabeza, todo vale, porque el acceso a la solución, cada uno lo hace por derroteros distintos, porque cada uno tiene en su banco de datos personal y de cabeza cosas distintas, entonces uno accede de esta forma, de otra, entonces lo que intentas es abrirle esa gama. Entonces, mira, ¿cuál es una estrategia para la solución? Pues una estrategia es hacer un buen gráfico, una estrategia es hacer una buena tabla, una estrategia es aproximarme al problema por tanteo, o sea, todo ese tipo de estrategias, porque al final el chico se olvida que lo que tiene que hacer es resolver un problema como si estuviera en la vida real. Y entonces uno de los problemas de las matemáticas es que separa lo que es de las matemáticas y de cualquier otra materia académica, ¿eh? Es que separa lo que es su realidad de la materia, que esto está totalmente relacionado, que un problema de este tipo con otros datos te vas a encontrar en tu vida concreta, porque en el fondo el proceso de pensamiento que tú tienes que hacer ante la resolución de un problema, sea del índole que sea, es el mismo. Entonces es de qué forma acceder, ¿no? Entonces aproximar lo que es la asignatura a la propia realidad del alumno es fundamental, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Lo que pasa es que eso es muy difícil, o sea, es que yo veo que, vamos, yo conozco compañeros míos, ¿no? Dice, joder, pues tú es que intentas esto y tal, pero, o sea, ves que la gente no está preparada para eso, está, digamos que damos las cosas como nos las han dado nosotros y al final les das las cosas, o sea, las dudas en las que has caído tú, los fallos en los que has caído tú, se los das hechos ya, pero que no, tío, que no, que lo suyo es que caigan ellos, que se enfrenten ellos a las cosas y tal. Todo eso, más difícil, más tiempo y tal, ¿no?
Sí, pero has dado uno de los puntos claves, ¿no? Que es lo que decías, ¿no? A través del ensayo que tiene, evidentemente, que tiene que existir, a través de esto, el profesor es que es un aspecto básico, es insustituible. Con esto cambia un poquito, no solo transmitir conocimiento, sino que tú decías, orientar, guiar, apoyar el aprendizaje de los chavales.
Sí, totalmente.
No, es el chaval el que construye el conocimiento y es el que tiene que hacer el aprendizaje. Uh-huh. No, pero nosotros, los profesores, somos básicos para poderlos orientar hacia el camino que tienen que ir, ¿no? Corregir los errores, darles pautas y pistas de por dónde tienen que seguir, que al fin y al cabo también el alumno es el que tiene que poner lo que decíamos, la tenacidad, el esfuerzo para poder seguir adelante. Porque os habéis encontrado, me imagino, como en primaria, que tú puedes poner mucho hincapié, dar muchas opciones, pero en el momento que un alumno dice no quiero, entre comillas, allí no hay nada a hacer.
Totalmente.
Y un chaval que es quizás un poquito más, que tiene más dificultades para progresar, pero tiene una actitud positiva, con esfuerzo, normalmente esos chavales salen adelante.
Sí. Yo una de las cosas que digo que yo hago sobre todo, es eliminar bloqueos. O sea, hay con las matemáticas en concreto, con otras más, pero con otras a lo mejor ocurre también, pero las matemáticas mucho, ¿no? Hay bloqueos emocionales con la asignatura. O sea, hay gente que te dice, o sea, está viendo y dice, no veo, pero vamos a ver. Entonces, tienes que intentar relajar, o sea, vamos a ver, enfrentarte a esto como si fuera por primera vez. Entonces, ¿qué descubres que hay detrás? Detrás hay frustraciones con la materia, fracasos, de tal forma que él, cuando se enfrenta a la materia, no, se está enfrentando con una carga personal interna que es que no es capaz de soltarse para intentar acceder a lo que tú le intentas mostrar, ¿no? Entonces, muchísimo, ¿eh? Yo durante la primera fase del año me dedico mucho a tantear a los chicos y ver dónde están esos bloqueos concretos, ¿no? Y entonces, si logro desatar ese bloqueo, el chico tiene oportunidad de poder acceder, ¿no? Si no, se encuentra, lo que te cuentan siempre es, si es que a mí nunca se me han dado bien la matemática, ¿o no? Nunca se te han dado bien, por algo será, vamos a intentar y tal, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el papel del profesor es fundamental. O sea, que se encuentren este tipo de personas a profesores rígidos, inflexibles, que valoren mucho lo que son los buenos resultados y tal, este chico continúa y se cronifica. Si encuentra un profesor que sea flexible, que sea accesible a él, que le intente dar la oportunidad, de quitarse un poco ese San Benito que tenía él con la asignatura, yo creo que podrá tener alguna posibilidad, pero si no, yo te digo que llegan chicos, ten en cuenta que el mayor problema de esta asignatura es que es piramidal, o sea, por eso hay tanto problema, o sea, el tema, un chico se le puede dar bien la historia un año y otro año no, puede variar, porque los contenidos, aunque estando bien el haber conocido conocimientos anteriores, en matemáticas es básico, en matemáticas es que lo que das un año es la base para el otro año y para el otro año. Si tú en el proceso del chico resulta que ha habido, porque lo hay, profesores que no les han animado, que no han sido facilitadores del aprendizaje, o ha habido años difíciles para ellos, o hay años que ha habido atasco y tal, el año siguiente se nota muchísimo. Pero pero puede ser una laguna insalvable, ¿eh? Entonces, ese es el problema, que tú cada año necesitas ver de dónde vienen, cómo está esa base, esas lagunas, ese enfrentamiento a la asignatura, ¿no?
Y esos bloqueos que detectas en secundaria, Juan Carlos, se originan lógicamente en primaria. Jordi, ¿qué ocurre con el magisterio? Evidentemente hay una gran crítica social a la necesidad de incluso un MIR para los maestros y demás. ¿Tú crees que estamos en camino de resolver esto y qué es la causa de esos bloqueos?
A ver, puede ser una causa, que es lo que decía Juan Carlos. A ver, eliminar bloqueos hace cambiar totalmente la actitud del alumnado. Entonces el profesor tiene que estar preparado para, además de instruir, educar. Y te encuentras con esto. La formación del profesorado, yo pienso que es una de las grandes tareas pendientes que tenemos. Porque tú vas haciendo formación en centros, formación a jefes de estudios y tal, y te das cuenta de que estamos, yo pienso que es lo que decía, es una tarea pendiente, una tarea pendiente en la que cual tendríamos que invertir, o se tendría, nosotros es difícil, invertir más recursos, invertir tiempo en esta formación y dar unas, no unas pautas, pero sí unas orientaciones importantes a seguir para que el alumno no tenga estos bloqueos y estas dificultades.
Una cuestión que me planteo desde que es muy probable que algún oyente o alguna oyente esté haciendo, bueno, pues mi hijo se bloquea, tiene problemas en matemáticas. Voy a contratar a alguien para que venga a casa a darle clases particulares, ¿no? Eso muchas veces da resultado, otras veces no, etcétera. ¿Qué recomendaciones daríais? Porque no es lo mismo que esto ocurra cuando estás ya en secundaria, quieres hacer bachillerato porque quieres hacer incluso una carrera de técnica o de ciencias, o letras, da igual, que en primaria, ¿no? En primaria a lo mejor es muy pronto. ¿Qué recomendaciones daríais a cualquier madre, padre o tutor que quiera reforzar, apoyar a su hijo o hija?
Pues yo de verdad, una de las cosas que veo mucho y yo lo hacía cuando estabas dando clases más particulares a gente, es hacer un buen diagnóstico. O sea, ¿por qué está teniendo problemas este chico? Entonces, intentar desplegar un poco todas las, bueno, pues si es un problema emocional o es un problema de base de la asignatura, es un problema de no saber arrancar, de no saber empezar un proceso matemático. Entonces, detectar la garantía o la fuerza que tiene el que estés solo con una persona, con un alumno, es que puedas hacer ese diagnóstico y trabajar exactamente eso, ¿no? Porque al final, el tener, digamos, la posibilidad de tener un profesor particular a veces se utiliza mal. Ha habido padres que le he recomendado que le quiten el profesor particular a su hijo, que no está bien, que no lo está utilizando bien, porque su hijo no está aprovechando el principal recurso que es la clase, que es el principal acceso o el input que puede tener el chaval es en la clase de matemáticas, donde él, y luego el otro es un apoyo, ¿no? No, al final el apoyo se convierte en protagonista. Entonces, al final lo que estamos, el chico está buscando dependencias. Cuando la dependencia del instituto no le viene bien o no y tal, pues busca otras dependencias más fáciles para él, ¿no? Entonces yo creo que en general y como una cosa genérica a un profesor particular, yo creo que en general no. Ahora, un apoyo concreto en casa, por supuesto, siempre viene bien. Ahora, yo creo que sea un apoyo en lo que el chico necesita. Yo creo que importante en lo que estamos trabajando con los chicos es lo que es muy importante, el tema de la autonomía, ¿no? O sea, lo que el chico pueda hacer solo, que lo haga solo. Y lo que el chico no puede, por lo que sea, no es capaz de ir adelante, ahí ayudarle. Pero ayudarle hasta que él vaya adelante. Si él va adelante ya, dejarle. Entonces, yo creo que anular o frustrar la autonomía de un chico es, vamos, un error enorme, ¿eh?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y hablando un poquito y con de niños más pequeños, o sea, de niños que no se plantean clases particulares, estamos hablando de secundaria, niños ya más pequeños, de 5, 6, 7 años, yo pienso que lo primero que los padres deben pensar es de que sus hijos pueden tener éxito con las matemáticas y con ellas pueden disfrutar y pueden aprender. Les deben potenciar que confíen en sus posibilidades. A veces por un mal resultado o por un comentario que les pueda dar un profesor de alguna cosa que no haya ido bien, no deben desanimarse, no son sencillas las matemáticas, hay que trabajarlas. Y después otra cosa que también pasa mucho, pienso que a los niños pequeños no se les puede transmitir experiencias negativas. O sea, nos encontramos muchas veces que tú oyes, es que claro, mi padre me ha dicho, mis padres me han dicho que las matemáticas son muy difíciles, que yo las matemáticas no lo vaya a sacar, y eso te encuentras con niños de 5 y 6 años. Estos niños de experiencias matemáticas negativas han tenido muy poquitas. Entonces, esta transmisión que puede venir de las familias de que, uy, las matemáticas qué difíciles, esto nos hace mucho daño en su enseñanza.
Estaba pensando
porque
en
predisponen
el ejemplo...
al alumno a verlas como una cosa a veces insalvable.
Estaba pensando precisamente en el ejemplo del dentista. Las fobias de los adultos, cómo se transmiten. El ejemplo de los dentistas es uno muy claro, ¿no? Muchos adultos que han tenido de una forma de trabajo anterior pues malas experiencias, se lo han contado a los hijos y estos después han tenido que ir atados a la silla del dentista, ¿no? Con las matemáticas ocurre lo mismo y con la lengua tengo la impresión de que también.
Sí, sí, totalmente. Y a veces está muy relacionado, ¿eh? Uno de los grandes problemas que nosotros estamos viendo en las matemáticas es la comprensión del enunciado. O sea, que el chico se nota lo parco que tiene el lenguaje y al final no saben hacer el ejercicio porque no comprenden lo que se le está pidiendo, ¿no? Entonces, lo unido que están las dos instrumentales, ¿no? Nosotros en el instituto lo estamos viendo clave. O sea, el tema de la comprensión lectora es un eje en todas las asignaturas. Estamos viendo que es que tanto la comprensión lectora como el expresarse en el papel, ¿no? Lo que es una persona sola con un boli y un papel, ¿no? Bueno, pues estamos viendo que es que es básico en cualquiera. O sea, que si eso tú lo tienes trabajado, al final el acceso a cualquier materia es mucho más sencillo, ¿no? Y ya te digo que es que una de las cosas que hacemos al principio es vocabulario que tú utilizas en los enunciados, hacerle un directorio, un índice de todo el vocabulario que tú utilizas, un léxico, saber. Para que sepan un poquito qué es, lo diferencia cuando te piden si están hallando o si estás calculando, si, bueno, pues que vayan directamente a lo que te piden, ¿no? Bueno, pues tienen serios problemas, porque al final el truco que te preguntaban siempre en primaria, pero que lo siguen haciendo en secundaria es, pero esto, aquí esto es para restar, ¿no? Y aquí lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? Tú tienes que hacer lo que debas hacer, tú mira a ver lo que te dicen y entonces utilízalo, bueno, pues eso trasladado a secundaria es igual, al final, ¿no? Esto era lo de las ecuaciones, esto era lo de... No, esto es lo que es, tú léelo y tal, ¿no? Pues tienen serias dificultades, ¿no?
A veces te queda la gran duda de decir, este chaval, esta actividad no la ha resuelto, ¿por qué? Porque no sabe matemáticas o porque no ha entendido lo que tiene que hacer.
Sí, totalmente. ¿Qué pasa eso, no?
La comprensión lectora, que es fundamental, y además en el lenguaje, como la matemática también es un lenguaje, supongo que también, ¿no? Me gustaría terminar simplemente con propuestas de futuro para las matemáticas. No sé si os atrevéis a hacer un poco de pitonisos de cómo debieran darse y qué resultados debiéramos tener en un futuro en primaria, en secundaria, y cómo eso, pues de algún modo, haría que bueno, aparte de ese llamado fracaso escolar desapareciera. ¿Os atrevéis a dar propuestas, Jordi?
Propuestas de cómo hacer la asignatura.
Sí.
Es muy difícil. Yo lo que pienso que sí que tiene que haber una actitud muy positiva, transmitir una cosa que ha ido saliendo en esta tertulia de de transmitir un sentimiento agradable de las matemáticas por parte de todo el mundo. Como dice el profesor Claudio Alsina, dice, las matemáticas rigurosas se enseñan con la cabeza, las matemáticas hermosas se enseñan con el corazón. El profesor debe disfrutar dando clase. Y entonces esto se va a transmitir. Las propuestas pues serían las que nos va marcando un poquito la sociedad, cómo va evolucionando, el trabajo colaborativo, integración de las nuevas tecnologías, un buen trabajo en equipo del profesorado, ya no únicamente del centro, sino de comunidades. En todas las comunidades se está trabajando, y mucho, en el aspecto matemático, pues que haya un intercambio de experiencias, que entre todos podamos enriquecernos y sacar un poquito adelante esto. Yo quiero ser positivo y esperar que vamos a ir un poquito hacia adelante. Los últimos resultados parece que fueron ya un poquito mejores que los anteriores. Entonces, pienso que hay que tener confianza y esperar en que el progreso sea pues positivo. Y contando esto, que el papel del profesor es fundamental y el de las familias también.
Sí, yo, vamos, totalmente de acuerdo. Yo, como número uno, es la actitud del profesor ante de la asignatura. Es el que, o sea, transmitir eso, lo que decía, deseo por la... O sea, a mí esta asignatura no solo ha sido un eje fundamental en mi vida, sino que a mí me encanta la matemática. Transmitir ese deseo que a veces se quedan los chicos traspapelados, ¿no? Cuando relacionaba las matemáticas con otros aspectos y de pronto relacionarlo un poco con el deseo, ¿no? Con algo que te gusta es clave, ¿no? Y luego otro aspecto, yo creo que es que el norte de toda esta historia es que tú modifiques todo lo que puedas modificar cuando el reto fundamental es el chico que tienes delante. Para mí el reto fundamental es el chico que me lleva cada año y me llega un chico distinto a cada... Entonces yo... barra libre de todo lo que pueda tener o herramientas para acceder a ese chico. Entonces, no renunciar a ninguna de las cosas que me están llegando, pizarras digitales, el tema de... Nosotros trabajamos también, yo he sido coautor también de algún libro de cuentos matemáticos, ¿no? Relacionarlo con otro tipo de... O sea, cualquier cosa que puedas hacer que el chico haga accesible la asignatura es fundamental, ¿no? Entonces, es... no hacerlo de siempre todos los años, sino que tú vayas modificando tus formas y tus herramientas siempre con el reto del chico que te llega cada año, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, estar abierto a todo lo que te llegue, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Seguro que si siguiéramos hablando saldrían muchos más temas, pero es ya nuestra segunda semana. Aún así, pues creo que ha merecido la pena la reflexión. Hemos aprendido mucho y sobre todo creo que algunos estarán pensando en bloqueos, en ser ciudadanos, en fin, que muchísimas gracias por haber vuelto, por habernos permitido entender mejor esta asignatura. Jordi.
Muchas gracias a vosotros y cuando queráis a vuestra disposición.
Bueno, pues un abrazo y hasta pronto. Juan Carlos, gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros y ha sido un placer, de verdad.
Bien, hemos llegado ya al final de nuestro espacio. Ha sido todo un placer conocer a este colegio, el Palomeras Bajas, tener a estos profes de mates tan implicados y yo creo que a todos nos ha servido. Bueno, pues ahora queda una nueva semana por delante en la que os pedimos vuestra participación. Tenéis nuestro correo radio@fapaginerdelosrios.org. Os ofrecemos este espacio para cualquier noticia, para cualquier propuesta, para que cualquier APA que tenga cualquier iniciativa nos la cuente, para participar en definitiva, porque la radio la hacemos todos y porque la educación también ha de ser algo común de todos. Pues nada, que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.